Bienvenidos aquí empieza Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co. Saludamos a quienes están con nosotros. Sylvie Duchamp, directora de Comunicaciones Estratégicas, FTI Consulting. Gracias por estar con nosotros.
Diana, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a mis compañeros de panel y a toda la audiencia.
También con nosotros Lucho Garzón, exalcalde de Bogotá, exministro. Gracias por estar con nosotros,
Lucho. Diana, buenas noches y un saludo especial a la gente que está con nosotros en el panel y la gente que nos oye.
Columnista y profesor Francisco Barbosa, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Diana, un saludo a usted, a la audiencia y a los compañeros de panel, compañeros y compañeras de panel el día de hoy.
Angélica Lozano, representante, gracias también por estar aquí.
Apenas para cerrar el viernes.
Pues sí, estamos a viernes de popurrí, como decimos siempre, en vísperas del puente de la Independencia de Cartagena, donde una polémica bandera hace olvidar los reinados. Y en un viernes de reflexión sobre varios temas que pasaron esta semana, entre ellos el fin de la huelga de pilotos de ACDACT, el fin de la protesta indígena. Ya vamos a ir con todos esos temas, con esa bandera de la diversidad que fue colocada hoy por el alcalde de Cartagena. Vamos a hablar de todos estos temas, pero antes vamos a tener unos minutos con alguien muy especial, porque escribió una columna que le mereció el premio Simón Bolívar. La columna se tituló Se viene la guerra por la verdad. Es Álvaro Sierra. Escribió en abril sobre justicia y paz y dijo que la ofensiva para deslegitimar la paz tenía esta explicación. Muchos temen a la verdad, unos porque saben que conlleva una atribución de responsabilidades, otros porque la ven como competencia de las narrativas con las que justificaron la guerra. Quiero preguntarle a Álvaro Sierra y darle las gracias por estar con nosotros. Álvaro, buenas noches.
Buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos ustedes y a la audiencia de Caracol.
Álvaro, felicitaciones. Y la primera pregunta es, ¿le cambiaría hoy una coma a esa columna? ¿Cree que esas advertencias están más vigentes hoy que en abril?
Bueno, muchas gracias por las felicitaciones, primero de todo, Diana. Mire, incluso si quisiera cambiarle una coma a la columna, una de las ventajas de las cosas escritas es que quedan escritas, entonces ya no se pueden modificar, digamos, y son un testimonio hasta donde uno hace, digamos, juicios, opiniones, evaluaciones, argumentos que son más o menos correctos o no. Mi opinión hoy, digamos, es creo que en lo esencial, lo que yo expresé casi que como una especie de temor en la columna era que en lugar de servirnos para conducir al país a un más allá de la guerra, toda la discusión con relación al sistema especial de justicia y toda la discusión con relación a la verdad condujera a enfrentamientos tan fuertes como los del conflicto armado, evidentemente, y ojalá enfrentamientos desarmados. Y lo que estamos viendo es que de verdad hay un tire y afloje muy, muy fuerte entre los distintos sectores, amigos, partidarios del proceso, críticos más o menos recalcitrantes del proceso, justamente en torno a lo que es uno de los corazones de todo este proceso de negociación con las FARC, que es hasta dónde este país puede lograr saber qué pasó, quién diseñó o tuvo participación en el diseño de lo que pasó, y hasta dónde los esfuerzos por evitar que se sepan ciertas cosas van a ser exitosos. Era, digamos, como el centro de del argumento de la columna. Yo creo que esto no es una discusión retórica en general, sino que es una discusión muy importante porque de eso depende que el país pueda, digamos, dar vuelta a la página y pasar de los enfrentamientos en los que se ve al adversario como un enemigo al que hay que poder destruir, a ver al otro como un adversario con el que uno está de acuerdo, con el que puede polemizar incluso muy fuertemente, pero que finalmente es una persona con la cual uno puede convivir en una sociedad bajo un conjunto de reglas de juego más o menos comúnmente aceptadas, que es lo que es la esencia de la democracia.
Muy bien. Vería hoy, Álvaro, que hay más guerra por la mentira que por la verdad, y frente a todo este debate que hay sobre la posverdad, ¿cuál es la posición suya?
Mira, esto es más amplio pues que la discusión solamente con relación al posconflicto, la posguerra colombiana. En este debate sobre la paz ha habido, yo creo que de todos los lados, de pronto en algunos sectores con más intensidad o más voluntad, ha habido el uso de muchas cosas de estas que ahora llamamos eufemísticamente posverdades, que en realidad lo que son es mentiras. hay afirmaciones, por ejemplo, con relación al proceso de paz, que no son ciertas. Hay incluso algunas afirmaciones con relación a los opositores al proceso, que tampoco son ciertas, y hay afirmaciones que son ciertas. Como en todos los debates políticos de la modernidad, del colombiano no es una excepción, uno, digamos, de los campos de argumentación es este campo que llamamos el de la posverdad o el de las noticias falsas, en el que argumentos que no son ciertos se convierten en argumentos que ganan una gran difusión, sobre todo gracias a las redes sociales, y terminan pesando mucho en el debate público, ¿eh? Yo pienso en, por ejemplo, un argumento que ha hecho muchísima carrera y que es muy importante,
sí,
es este argumento del castrochavismo, ¿ves? Que creo que es, si bien expresa un temor de algunos sectores de que Colombia pueda eventualmente marchar hacia allá, ha sido usado de tal manera, más o menos, para mostrar que el proceso de paz en sí mismo es una especie de complot castrochavista, lo cual evidentemente no es cierto.
Gracias a Álvaro Sierra, que tenga un feliz puente. Álvaro, sé que está viajando y queríamos este abreboca para preguntarle a los panelistas, y empiezo por Francisco Barbosa, quien se ha interesado en todos estos temas y que hoy, cuando vemos las dificultades para la aprobación de la Justicia Especial para la Paz, cuando vemos la conformación de la Comisión de la Verdad, pues esta columna de Álvaro pues es una columna realmente importante. Se viene la guerra por la verdad. ¿Y hasta dónde podemos lograr que esa verdad sea una verdad para reconciliarnos y no para continuar con la violencia?
Pues Diana, creo que es muy útil la columna, y son muy útiles estas reflexiones para, digamos, llevar a la opinión pública y al país a que entienda que la lucha que se viene ahora es una lucha por la verdad, es una lucha por la reconciliación y es una lucha por reequilibrar un país que estaba desequilibrado, que había vivido 50 años de guerra con las FARC y que, a pesar de las dificultades que se tienen en la implementación, que han sido ampliamente discutidas en las últimas semanas, pues hay un escenario completamente distinto, un escenario novedoso que nos tiene que permitir entender ese sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que nos va a poner en los próximos años. Y alguna persona me decía hoy que cuál era el reto de esa Comisión de la Verdad, y le decía, Diana, que el gran reto es que los colombianos escuchen en los próximos años en televisión, en los medios, testimonios de víctimas, como ocurrió en Sudáfrica, para que se recojan esos testimonios y tengamos un reporte que efectivamente no va a ser la verdad única, porque no hay verdades únicas, hay múltiples memorias, pero nos va a permitir reconstruirnos, y creo que la columna de Álvaro es un testimonio de eso.
Lucho Erson.
Que lo haya reconocido el premio Simón Bolívar es un hecho supremamente importante, como quiera, que muestra que los que fueron jurados y el propio Simón Bolívar, el premio Simón Bolívar, que tiene tanta significación, pues eso me parece que amerita reconocerlo. Pero además de eso, es porque vamos a ver cosas concretas. Es decir, yo este tema de la verdad, si bien la FARC tiene que responder por la chinita en Urabá, tiene que saber qué pasó en Nogal y por qué se hizo y qué hay detrás de lo que pasó en el club en Nogal, o en otros temas que tienen que ver como los diputados del Valle, pero aquí vamos a ver también el genocidio de la UP. ¿Quién estuvo detrás? ¿En qué territorios? ¿Quiénes financiaron y apoyaron eso? Y me parece que eso lo tiene que saber la sociedad. ¿O quién hizo los falsos positivos? ¿Dónde? ¿Quién los orientó? ¿Con qué doctrina? ¿Hasta dónde llega el alcance de la responsabilidad en relación con temas como esos? Entonces, cuando eso, o muertes de sindicalistas. Entonces, este tema de la verdad, me parece que es apropiado en el momento que se saca, y yo creo que es que este debate, y yo respeto enormemente los lenguajes que hay, no se han sacado a la luz. ¿Qué es lo que vamos a saber? Y yo sí quiero saber, y todos debemos saber, por lo menos mi generación que vivió esto, es una generación de la guerra, tiene que saber de lado y lado, o los que tuvieron que, no estoy diciendo que ahora empecemos a hacer una vendetta, la verdad produce una necesaria relación con el olvido, pero también una necesaria relación con la reconciliación. La verdad no es para hacer vendetas, la verdad no es para ver ahora a quién agarramos de las mechas o vamos a agredir, no. Lo que la verdad es para saber exactamente temas que todos los colombianos tenemos que saber. No nos interesa saber solo lo que hizo las FARC. Nos interesa saber desde el Estado, o desde gente del Estado, o desde los propios empresarios. Hay gente que yo la entiendo, por lo menos yo viví Magdalena Medio, y yo no justifico el paramilitarismo, pero hubo una gente que le tocó hacer autodefensas como consecuencia de toda esa extorsión y esa presión que tenían los paramilitares. Pero hay otros que no tenían necesidad de eso.
Silvi, pues esta Comisión de la Verdad, bueno, y primero felicitaciones a Álvaro por el merecidísimo premio y por esa columna tan pertinente. Yo creo que esta Comisión de la Verdad, digamos, nosotros no podemos comenzar a oír esas voces que las deslegitiman, porque he vivido 50 en procesos importantísimos de reconciliación nacional como el nuestro, y creo que va a ser horrible, porque la verdad es horrible y lo que tenemos que oír es horrible, pero la única manera en que podemos encontrarnos en una narrativa común de todos los colombianos, que sea más diversa, que no sea escrita por los vencedores, además, porque aquí no los hay, no hay vencedores y no hay vencidos. Es importante integrar todas esas miradas que comentaba Lucho para crear una sola narrativa de lo que nos pasó y poder partir de ahí para saber para dónde nos queremos ir. Y yo creo que es importante, y digo además que va a ser horrible, porque la única manera de protagonizar o de ser testigo de una guerra es deshumanizándola. Es que las personas no sean individuos, es que las víctimas no sean personas. Es de esa deshumanización de la guerra la que nos impide, la que nos permite entender que la gente pueda participar en una masacre, o que pueda ser testigo de algo indolente sin participar, o que no nos hayamos levantado todos los colombianos, todos los que afortunadamente no tuvimos una participación directa ni fuimos víctimas, también nos hemos debido levantar contra lo que estaba sucediendo, y no lo hicimos porque deshumanizamos todos a nuestra manera y en nuestro grado la guerra. Y yo creo que esa es la parte tan importante que tiene recuperar la verdad, y nos va a mostrar además una cosa que es mágica, porque es catártica, pero que también es profundamente humana, es que ni los buenos son tan buenos ni los malos tan malos, ¿verdad? Y que hay una cantidad de grises en las personalidades y en las historias y en los protagonistas, y vamos a salir todos muy mal parados. Van a salir mal parados los victimarios, porque van a tener que encontrarse con el horror de lo que hicieron quienes fuimos testigos por haber sido tan indolentes por lo que vimos, y las víctimas porque van a tener que revivir eso. Pero finalmente yo creo que es un proceso positivo.
La verdad implica asumir responsabilidades para todos.
Y eso es lo que está detrás, digamos, de la JEP, y también se notan las resistencias a la Comisión de la Verdad, que no va a juzgar a nadie, condenar, culpable, cárcel, nada de eso. Pero sí es como revivir y armar ese rompecabezas de causas, de cómo, de por qué se fue en este momento, se tomaron ciertas decisiones. Yo creo que esa columna de Álvaro fue anticipada, muy, muy pila, porque es como la pelea por el poder el año entrante está de por medio la verdad, y el miedo, pues, aquí se ha dicho, el tener a la gente bajo miedo y viene el coco, pues permite mejor manipularla y buscar unas decisiones que sin miedo podrían ser otras. Entonces, abre bocas, y quedan 20 días en el Congreso, pues, para ver si logramos que haya JEP o no, que no es una ley más, es el marco real, que si llega a caerse, pues quedaría en el limbo las personas que dejaron las armas, y detrás está como el interés de mejor que no toque ir a la pasarela a hablar, a contar lo que supe o por qué no hice.
Ahora, hay un tema bien interesante, y es que esta Comisión de la Verdad recibe unos insumos maravillosos. Esos insumos son el informe de Basta Ya, son los diferentes informes que ha hecho la Comisión de la Verdad, el informe de historia y del conflicto que hizo o que se desarrolló en La Habana. Luego aquí ha habido ya informes académicos muy interesantes, trabajos que se han hecho. ¿Qué es lo que va a hacer la Comisión de la Verdad? Por supuesto que va a haber un informe, pero la Comisión de la Verdad va a llevar esos comisionados a todos los lugares del país a escuchar las víctimas y ponernos en directo a todos a concientizarnos de que aquí hubo un conflicto y de que aquí es necesario conocer los hechos y la verdad. En los años 60, la violencia, los dos libros de la violencia en Colombia de Monseñor Guzmán, de Falsborda, fueron libros prohibidos porque se plantearon temas de verdad y fueron prohibidos, fueron proscritos en aquella época. Claro que la verdad duele, pero casi que el mensaje que se le debe enviar a los ciudadanos hoy en Colombia es: hay que creer en la verdad. hay que creer en esa, en esa, en esos relatos que se van a plantear, y unas narrativas de reconciliación son mucho mejor que unas narrativas de que el conflicto ha continuado, porque es decir, el conflicto sigue, es que yo veo que aquí hay guerra, que aquí esto continuó, es casi que ponerle una sombra a la idea de que vamos a destapar todos estos hechos, es decir, bueno, vamos a continuar de la misma manera, entonces paremos y sigamos como estamos.
Pero además, perdón, sí, además lo que es importante rescatar esta verdad o esta cantidad de verdades que van a salir es que finalmente el olvido es el peor consejero, porque el olvido es la victoria de los victimarios. Y es ahí donde yo creo que radica el valor, digamos, todo el poder de contarnos unas historias y de estar abiertos a oír esas otras versiones de todos estos protagonistas y de las 8 millones de víctimas de este país. Es importante porque no podemos dejar que ellos triunfen.
Y es la no repetición, el sentido. Exacto. De todos estos esfuerzos.
Pasemos ahora un poquito a hablar de otros temas. Sigamos con reflexiones de este viernes, con dos temas que quedaron superados esta semana, o se espera que hayan quedado superados, pero que como tal dejan lecciones. Y esas lecciones son la huelga de ACDACT y el fin de la protesta de la minga indígena. Los pilotos pusieron fin al paro de 51 días amparados en el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo para que les respeten sus derechos y con el fin de que es normalizar la operación. El acuerdo gobierno indígena incluye, entre otros, la restricción para que en sus territorios no haya concesiones mineras, según un decreto que será expedido por el gobierno. Empiezo por Lucho Garzón. Lecciones que nos dejan estas dos protestas sindical y social, pero que bloquearon la movilidad nacional.
En Avianca el conflicto no ha terminado, terminó la huelga, pero el conflicto está ahí. Además, siguen las amenazas, ¿no?
A ver, por
eso es evidente que Frumovich hay que ponerle un termostato en la lengua, porque es de una agresividad muy fuerte. Creo que también el sindicato tiene responsabilidad. A mí me toca dos miradas. Como sindicalista me decían cardiólogo de tanto paro que hice. Y como ministro de Trabajo me tocaba amortiguar los paros. Este es dos escenarios que conozco y digo, hombre, me parece que los sindicalistas tienen que entender que de alguna manera tienen que seducir la población para ganar un paro o no, una huelga o no. Y aquí se afectó desde aquel que está trabajando en un hotel o en un restaurante por efectos del negativo que tiene la economía en materia de toda la promoción de viajes y las cosas que hay ahí, hasta gente pasajera que vive y que su trabajo es en función de eso. O sea, un conflicto se gana en la medida en que uno se gana o seduce a la gente. Y en la empresa tomó la decisión de decidir, no una discusión salarial, porque aquí no está la discusión salarial, aquí no es una discusión escalafón, aquí lo que había en el fondo es si el pacto colectivo que tiene la empresa se mantiene vigente, que en últimas
lo es, con los otros,
pacto
con
colectivo es que tiene unas mejores condiciones con un sector que no es sindicalizado y que la OIT considera que eso está absolutamente cuestionable por tercerización, porque no hay derecho a la organización, o el sindicato que decía, nosotros somos los verdaderos personeros de los pilotos y los trabajadores de Avianca. Ese es un tema que se vuelve muy complicado. ¿Quién perdió? Pues los dos, porque la arrogancia no es buena ni cuando se va ni cuando se viene. Perdió el diálogo, dando ejemplo en todo el país de diálogos, independientemente de los líos que tengamos, de los efectos del diálogo, aquí no hubo. Tres, pues la mediación que se consiguió hoy en la madrugada es una mediación para que no les pase nada a los pilotos, no para que resuelvan el conflicto, en el caso de la Defensoría del Pueblo. Y a eso se agrega fracasos de las mediaciones desde el propio Ministerio de Trabajo hasta las comisiones séptimas de Senado y Cámara. Entonces, esa es la esencia. Yo creo que es muy mal ejemplo que en una etapa en donde estamos tratando de encontrar verdades, reparaciones, diálogos, negociaciones, se buscan los actores más disímiles que uno pueda plantearse, aquí no haya habido, el escenario es el gran derrotado, el diálogo. Muestra aquella frase para los sindicalistas, dijeron al comienzo, para atrás ni para coger impulso, ahora les tocó cogerla esta mañana, no, un paso atrás para ver si de pronto cogen, seguimos dos para adelante, pero es más o menos esa expresión.
Francisco.
Yo creo que yo recojo también parte de lo que dijo Lucho. Yo creo que el gran perdedor, aquí hay varios perdedores, un perdedor son los usuarios. Creo que hoy en Colombia los usuarios no tienen una buena idea de todo lo que ocurrió, perdieron vuelos. A propósito de Cartagena, si uno quisiera viajar a Cartagena, está más de 2 millones de pesos ida y vuelta un vuelo de aquí a Bogotá. Eso es una vergüenza. Es decir, entre los usuarios son los grandes perjudicados de todo esto. En un país, además, con unas dificultades geográficas, donde no hay tren, donde no hay, donde hay problemas de movilidad, donde etcétera, etcétera. Es decir, gran problema los usuarios, y creo que lo van a castigar. Es decir, los usuarios, hay molestia por parte de los usuarios de las aerolíneas en Colombia, y ese es un tema que habrá que medir. La empresa, definitivamente, hay dos, hay una pelea que yo creo que no debió haber dado, y es, uno puede entrar en una tensión con un grupo de pilotos, pero hay un nombre empresarial detrás. Es decir, esto no es una pelea de una persona dueño de la empresa Fromovich contra el líder sindical de Avianca. Aquí había un tema importante, y era tratar de resolver rápidamente. Yo digo, esta solución de hoy no lo hubieran podido hacer hace 3 meses. Claro que lo hubieran podido hacer hace 3 meses, perfectamente. Pero ¿qué es lo primero que hacen para resolver esta mañana cuando se resuelve el tema? Anuncian que van a aceptarlos, que no va a haber discriminación alguna, pero que van a iniciar procesos disciplinarios conforme a los reglamentos de la empresa. Conforme a esto, seguramente nos volveremos a ir a otra huelga, porque obviamente esto es una amenaza clara frente a un escenario que los tiene contra la pared. Luego, yo creo que perdió el sindicato, pierde Avianca, pierden los usuarios, perdimos los colombianos, porque efectivamente no tiene sentido, y un gobierno, definitivamente, que fue un gran ausente. Yo creo que la ministra de Trabajo realmente se perdió en el medio de este conflicto, no tuvo ninguna respuesta adecuada. Incluso los mismos jueces en Colombia, la misma justicia, perdió en este caso. Vimos ese caso patético de que llega la Corte Suprema de Justicia, ni siquiera llegan los audios completos, de que nos tomamos más semanas. Y Diana, no hay que olvidar una cosa, estamos a menos de un mes de vacaciones de fin de año, pasó la semana escolar en octubre, miles de colombianos perdieron sus tiquetes aéreos o no quisieron volar en esa época. Entonces yo creo que aquí lo que está ocurriendo es que cada uno responde conforme a sus intereses, y el concepto de interés general, que es el que debe estar por medio en esta discusión, desapareció por la cantidad de intereses particulares que hay en la mesa.
Yo agregaría que quedó en evidencia pues el monopolio, el peso que tiene Avianca, y ante el cual los ciudadanos estamos efectivamente indefensos. El Estado quedó borrado, porque entonces dependemos del genio del señor Efromovich, y si le parece que deben ganar lo mismo o tener las mismas condiciones que los no sindicalizados. Creo que sirvió.
Me parece una interesante, cuando pregunto qué lecciones nos deja, porque uno siente que definitivamente se llegó al fin de la huelga, pero se llegó al fin de la huelga ¿por qué? Por una intervención exitosa del Estado. Se llegó al fin de la huelga por un acuerdo importante entre las partes. No, la respuesta es no en todos los casos. Cuando esto pasa, las lecciones es o no lo que está diciendo Angélica, que de alguna manera el ciudadano y todos nos sentimos como
protegidos. El abuso con los precios, la no frecuencia, el no servicio, pero además esas dudas que plantea Francisco, es esencial. Entonces decían, el SITP, suprimamos un operador del SITP, eso no es esencial, la señora que no pueda llegar a Usmedos y a Bolívar. Yo creo que también los pilotos y los sindicatos, y en general todos los que tengamos una lucha, tenemos que tener una claridad comunicativa. Creo que ellos perdieron en los 2 primeros días, porque competir con la avalancha comunicativa de Avianca pues era imposible. Se trivializaron o se banalizaron o se aprovechó algunos reclamos que tal vez no eran pertinentes y que podrían ser exagerados, y perdieron hace 40 días en el campo de la opinión pública. Perdieron porque la ciudadanía no vio que era muy valioso y que era sentido. Y esto nos lleva a otro tema. Yo creo que en Colombia tenemos muy bajo aprecio por los derechos laborales. Como agradezca usted que aunque sea tenga contrato, entonces no importa que sea por prestación de servicios y tenga además que darle votos al doctor por allá que le consiguió el puesto entre comillas, estamos como ante la precariedad del sálvese quien pueda y de nuestro rebusque, como que la noción de garantías laborales no está en nuestro chip, y entonces las condiciones de otros, pues como no se queje que antes gana mucho, y creo que eso nos desnuda como sociedad también.
Silvia,
yo voy a recoger un poquito la conversación de las tres, porque a pesar de que yo creo legítimamente en el derecho a la protesta y en la protesta como un método para lograr unas mejores condiciones laborales, creo que en este, lo que une estos dos paros y la solución de estos dos paros, o la historia, lo que los comunica es que los dos se vieron muy ilegítimos desde el principio, y se vieron ilegítimos por dos razones totalmente opuestas. El paro de Avianca, porque ahí difiero de lo que dice Angélica, porque yo no pienso que haya sido los pilotos o las personas del sindicato en contra de la avalancha comunicativa de Avianca, porque en términos generales la gente favorece a la gente, y la gente favorece a las causas, ¿verdad? La opinión pública los favorece y no le gusta la empresa privada. Entonces yo creo que legítimamente lo que habían unos reclamos que le sonaban a la gente, que se gana un salario mínimo, cuando uno quiere que le suban de los 35 millones que se gana, le den 2 millones más por tener un celular y teletrabajar, a la gente le pareció ilegítima, digamos, esas causas que estaban defendiendo. Y la huelga indígena...
Por eso perdieron.
Exacto. Sí. Pero no creo que haya sido por una avalancha comunicativa, sino por la falta de legitimidad en la percepción de la opinión pública. Y en el caso del paro indígena, independientemente de la validez...
Ahora pasamos un poco para el tema del paro indígena, porque quisiera, digamos, antes terminar con el tema un poco de Avianca, porque fíjense que me planteo si la solución al paro indígena no se dio totalmente contraria, cuando usted, que ha sido ministro de Trabajo, que ha estado en la lucha social de verdad, Lucho Garzón, pues si yo no recuerdo, esta minga es la de menor duración de todas las anteriores, como que aquí había quedado como un conflicto no resuelto. El Estado fue exitoso esta vez en la intervención, ¿o no? ¿El diálogo se validó en el caso de los indígenas o no? No sé si es un caso totalmente diferente al de Avianca.
Usted tiene toda la razón, Diana, pero voy a decir una especulación de esas propias, una herejía de lo que estoy viendo en el momento social. Yo creo que están haciendo negociaciones a imagen y semejanza de la próxima campaña política o el próximo presidente de la República. Y lo voy a decir por qué. Este tema de la firma de la minga, que es extraordinaria, la manera como se negoció, se acordó, lo rápido, todo lo que usted ha dicho, tiene un elemento, y es que se negocia con un presidente de salida. Y entonces la expectativa no es la misma que un presidente llega. Lo voy a enseñar por qué. Porque en FECODE negocia el Sistema General de Participaciones sabiendo que no va a ser Juan Manuel Santos el que define la nueva estructura del Sistema General de Participación. Entonces, el tema de educación queda incluido para el nuevo presidente. Es como para que todos esos que están aspirando sepan a qué se atienen. Que todas estas actas que están firmando y todos los acuerdos se están firmando como Estado. No puede pasar lo que pasó con el tema de las FARC, que entonces el presidente de la República es el jefe de gobierno. Es un señor más dentro del Estado, ¿no? Es el jefe de Estado. El que firmó es el jefe de Estado. Entonces la gente dice, no, es que no. Pues ¿a qué pasa igual? Pasa igual es que está firmando el jefe de Estado. Yo estoy diciendo que están generando cuotas iniciales, insumos para una movilización social supremamente compleja, que ya no se va a dar de aquí al 7 de agosto próximo.
Otro gobierno.
Pero que evidentemente va a haber una situación supremamente compleja, y yo tengo un inventario de esas actas, un día las cuento, son de un nivel que uno dice, uy, ese ser presidente no va a ser tan sencillo para los que lleguen y encuentren un acumulado de conflictividad social muy serio.
Hacemos una pausa, ya regresamos.